Miles de personas han fallecido y cientos de miles han quedado heridos en los terremotos registrados en el sureste de Turquía y el norte de Siria. Las Cáritas andaluzas se suman a la campaña de emergencia puesta en marcha desde Cáritas Española para que se pueda canalizar la ayuda a través de la institución que ya está trabajando sobre el terreno.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Hoy es el día del ayuno voluntario, puerta de entrada de la campaña de Manos Unidas que este año nos propone como lema «Frenar la desigualdad está en tus manos». Nati Gavira.
Las diócesis andaluzas acogen en estos días cenas del hambre y el día del ayuno voluntario, este año fijado en hoy viernes 10 de febrero, actos de sensibilización que a través de gestos sencillos nos permiten conectar con el drama del hambre contra el que lucha Manos Unidas. Es momento de conocer el trabajo de religiosas como María Ángeles García, de la Congregación de María Inmaculada, médico de profesión y social local de Manos Unidas, que ha desarrollado en el país africano una intensa labor educativa formando a 800 niñas para ejercer de enfermeras.
Manos Unidas es un signo de transformación de la sociedad, que la gente de allí viva y tenga una formación de calidad.
A través de Manos Unidas, la labor de María Ángeles se ha concretado y esta colaboración le permite seguir soñando con un Mali más justo para el futuro.
La familia, la belleza del matrimonio y la defensa de la vida son protagonistas en Andalucía con motivo de la Semana del Matrimonio, que viene cargada de originales propuestas. Jesús Bazán.
La Iglesia en Andalucía centra su atención pastoral durante estas semanas en los matrimonios. La pastoral familiar y defensa de la vida de las distintas diócesis llevan a cabo una semana llena de actividades, donde podremos ver la celebración de eucaristías, oraciones, retiros, formaciones, pero también momentos de convivencia y compartir a través de la música o catas maridadas con pasajes evangélicos, destacando la clausura del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús en Asidonia Jerez, que contará con la presencia del Señor Nuncio Apostólico en España, o la sentada en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, con motivo de sacar la importancia de la comunicación en los matrimonios.
COPE Andalucía.
Granada se suma a la Jornada Mundial contra la Trata de Personas. Paqui Vallarés.
Con el lema Caminando por la Dignidad, en Granada será con una vigilia de oración y reflexión contra la trata de personas esta tarde a las 7:30 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Granada. Contará con la participación del arzobispo don José María Gil Tamayo. Y en Almería, oración y eucaristía en la parroquia San Luis Gonzaga a las 7 de la tarde mañana sábado.
Y Málaga se suma a la enseñanza a distancia online. Ana Medina.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga ha recibido la autorización para impartir parte de su plan de estudios a distancia. Hoy concluye el plazo de matriculación del segundo cuatrimestre en el que se hace ya efectivo. Religiosos, religiosas y sobre todo laicos cursan estos estudios para profundizar en la formación teológica de cara a la misión evangelizadora.
Sevilla se engalana para celebrar la reapertura del monasterio de Santa Clara. Pablo Enríquez.
Esta mañana ha tenido lugar el acto de bendición de la antigua iglesia conventual de Santa Clara, ya restaurada tras 2 años de obras. El arzobispo Monseñor Saiz Meneses ha presidido la misa con la que se ha celebrado la recuperación de un importante espacio religioso que será destinado a un proyecto diocesano relacionado con la pastoral de la cultura y la educación.
Y concluimos nuestro espacio en Jaén, donde se prepara el primer encuentro de jóvenes cofrades. Lola Ocaña.
Encarni, buenas tardes. 500 jóvenes y más de 50 cofradías han confirmado ya su asistencia a este encuentro, que tiene como objetivo profundizar en la religiosidad popular de nuestra diócesis. Un concierto de bandas, un pasacalles y una procesión son algunas de las actividades propuestas. Lo explica el delegado de cofradías, Agustín Rodríguez.
Punto de salida para un mayor compromiso en la vida eclesial.
Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y comienza El Espejo de nuestra tierra en este 10 de febrero de 2023. Como cada semana te cuento lo que sucede en nuestra diócesis para hacerte partícipe a ti que me escuchas de esta historia que vamos escribiendo juntos. Una historia sencilla, humilde, pero que es historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de quienes están los controles, Manuel Guijarro y de Antonio Trave, quien les habla. ¡Comencemos!
Señor mío, no entiendo tus designios. Los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, Hoy te pido que de mí tengas piedad. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma.
Y hoy quiero comenzar contándote que el sábado, mañana, día 11, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. La Iglesia en España inicia este día de la campaña del enfermo y concluirá con la Pascua del Enfermo, el sexto domingo de Pascua, que este año será el 14 de mayo. Déjate cautivar por su rostro desgastado. Este es el lema para esta campaña que pone el foco en el cuidado de los mayores, un tema muy actual en nuestra sociedad de hoy. Y para hablar de esta jornada nos acompaña en nuestro programa Rafael Tenorio, delegado episcopal de Pastoral de la Salud en nuestra diócesis de Guadix. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy, en un mundo en el que vivimos, ¿no puede resultar un poco desconcertante para muchos hablar y dedicar un día al enfermo? ¿Por qué entonces la Iglesia lo hace?
Bueno, la Iglesia, desde sus orígenes, hay que decirlo, siempre ha tenido algo característico, que es el cuidado de los enfermos, el acercamiento de los pobres necesitados y de los que sufren enfermedad. Ya Jesús en el Evangelio aparece como ese Salvador, ese Dios encarnado en el que va acercándose a los enfermos para curar su enfermedad.
El lema elegido para este año 2023, como decíamos, es Déjate cautivar por su rostro desgastado. ¿Por qué este lema? ¿Qué nos invita?
Este lema nos invita especialmente en esta Jornada Mundial del Enfermo de 2023 a que reflexionemos sobre la enfermedad. La enfermedad forma parte, pues, de nuestra experiencia humana y, como dice Papa Francisco, que si se vive en el aislamiento y en el abandono y si no va acompañado del cuidado y de la compasión, pues puede llegar a ser una situación inhumana. Entonces nosotros tenemos que vivir y caminar juntos en la enfermedad y evitar la cultura de descarte, de dejar a un lado, sobre todo de una manera marginada, a los enfermos. Tenemos que vivir la enfermedad según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura, al igual que lo hizo Jesucristo.
Desde esta pastoral de la salud, además de trabajar con los enfermos, ¿se trabaja también con los profesionales de la salud?
Sí, es una manera también de que ellos se sientan también un poco acompañados de una manera espiritual y también de una manera que vivan ellos también la enfermedad del paciente, aunque no lo viven en primera persona, porque en la primera persona lo vive más el enfermo y el acompañante, pero que lo vivan también de una manera con compasión, con cuidado y con acercamiento, para que evitar, como he dicho antes, esa cultura del descarte, sino para que caminemos juntos en la enfermedad, tanto el personal sanitario como el enfermo, evidentemente, que es el que sufre la enfermedad, como el acompañante.
Nos has hablado de esa carta del Papa Francisco que ha escrito para esta jornada titulada Cuida de él, haciendo referencia, ¿no?, a la parábola del buen samaritano,
sí.
La compasión como ejercicio sinodal de sanación. Oye, ¿cómo veis los que estáis más cerca de la pastoral de la salud a nuestra sociedad actual respecto a nuestros enfermos? ¿Somos solidarios con ellos?
Pues mira, yo te podría hablar un poco también a nivel de, pues, de todos los delegados de Andalucía. Tenemos una especie de WhatsApp en común, donde todos los delegados de la diócesis andaluza, donde también vamos comentando, vamos poniendo sugerencias, opiniones, pues sí se ve un cierto abandono de personas mayores. Y sobre todo aquí en esta parte de nuestra diócesis, que es una zona más rural, una zona más reprimida en el sentido de que hay menos jóvenes, hay muchas más personas mayores, pues hay un cierto abandono de personas mayores. Pero gracias a Dios también existe un gran número de voluntarios, personas a nivel de la pastoral de la salud. Sobre todo, pues, podemos hablar de visitadores de enfermos, personas que llevan la comunión, que están acompañando, también desde Cáritas, otros movimientos, otros grupos, donde pues hay esa cercanía y sobre todo pues donde ellos pues se sienten también acompañados en esos momentos de soledad, de enfermedad y también a veces podemos decir de aislamiento. Pero que sí, que hay, gracias a Dios, pues hay también residencia religiosa, y también hay civiles, donde hay un cuidado especial y acompañamiento a los enfermos.
La campaña del enfermo arranca este sábado, pero termina el 14 de mayo con la Pascua del Enfermo. ¿Qué hacemos los cristianos durante toda esta campaña? ¿Qué podemos hacer?
Pues mira, durante esta campaña, bueno, yo también quiero comunicar que desde la delegación de la Pastoral de la Salud se ha hecho un equipo con personal de toda la geografía de nuestra diócesis. Hay un grupo numeroso que va a tomar pues esa fuerza, ese cuerpo y esa posesión del cargo el 14 de mayo, en la Pascua del Enfermo. En la Catedral de Guadix vamos a tener una actividad especial ese día, asistiendo a la Eucaristía, presidida por nuestro obispo. Y el día 11 de febrero, que va a iniciar esta campaña, pues también vamos a tener, pues aquí en el Hospital de Baza, una misa el día 15 de febrero, miércoles, por la tarde, donde nuestro obispo se va a acercar también al hospital para acudir también a esa llamada que hace el enfermo y también pues para estar con el personal sanitario. Es una manera también simbólica para decirnos que tenemos que estar pendientes y tenemos que estar conjuntamente trabajando todos por los enfermos, por las personas que estén necesitadas y solas. ¿Qué se puede hacer desde la diócesis? Pues muchas actividades. Por ejemplo, yo en la carta que he mandado a toda la diócesis, a todas las parroquias y todas las personas que están evidentemente al lado de los enfermos, primero pedir por ellos, rezar por ellos, acompañarlos, formar equipos en las parroquias donde haya visitadores de enfermos, tener un continuo contacto con ellos, con la familia, que muchas veces la familia es la que sufre a veces más la enfermedad que el propio enfermo, porque son los que están viendo cómo se va desgastando esa persona en ciertos momentos. Tener las parroquias exposición del Santísimo, acordarse de ellos. He mandado también estampas con una oración, donde se nos habla de una manera especial pues ese lema que el Papa este año ha puesto en marcha para que meditemos. Y desde los más jóvenes, desde nuestras parroquias, pues intentar pues crear voluntarios, personas que puedan visitar a los enfermos y se hagan presentes en la vida pues de la enfermedad, porque también forma parte de nuestra propia vida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia siempre está al lado de los más pobres y necesitados, y un grupo de ellos son nuestros enfermos, nuestros mayores. Una de las acciones que realiza la Iglesia con este colectivo tiene que ver con los ministros extraordinarios de la comunión. María Pérez, de Baza, está con nosotros para hablarnos y contarnos su experiencia. Buenas, María.
Buenas tardes, don Antonio.
¿Cuánto tiempo hace que ejerce este ministerio de ministro extraordinario de la comunión?
Pues yo creo unos 7 años, más o menos, meses, no sé exactamente, pero unos 7 años.
¿Y qué es lo que más te llena y te motiva para este ministerio?
La responsabilidad y el agradecimiento al Señor que por medio de mis manos, que no me creía yo digna tampoco, ni me lo creía en el primer momento cuando me lo propusieron y me comprometí, la responsabilidad de llevar al Señor en mis manos y el compromiso que me hace de decir, llevo yo al Señor y tengo yo que administrarlo a personas que lo necesitan. Y desde entonces, pues yo que sé, me siento más comprometida y pienso más las cosas en el momento ese y en los demás momentos de todos los días. Y con más pensamiento en decir, es que, madre mía, esto que no me corresponde, no puedo yo comportarme así, tengo que soy ministro, que el Señor lo tengo en mis manos muchas veces y el ejemplo mío tiene que ser.
Trabajáis con gente impedida, con gente enferma. ¿Cómo se entra a casa de un enfermo?
Nosotros normalmente, como son personas impedidas, que tenemos que llamar o saber a qué hora nos pueden abrir la puerta mejor las cuidadoras o las familiares que están con ellos, pues siempre entramos ya pues de previsto que vamos a ir. Y pues, con mucha alegría los que nos reciben, con muchas ganas de normalmente de hablar, pero bueno, el día que llevamos la comunión tampoco nos ponemos allá a charlar, es solo por llevar al Señor.
¿Y hay mucha gente, María, entre esas personas que se encuentran sola?
Pues la mayoría sí. Una persona ya, incluso tienen alguna persona que lo ponen para que duerman con ellas por la noche, pero la mayoría, pues sí, lo que más tienen es soledad y falta de compañía y de que haya gente que le hable. Y luego son muy creyentes y con llevarle al Señor, pues les conforta mucho, les anima, les, pues le siente, dice, nos sentimos mucho mejor cuando recibimos al Señor.
María, un mensaje para la gente que nos está escuchando de la importancia que supone este saber acompañar en la enfermedad y llevarle la comunión a los enfermos.
No, la satisfacción que nos hace y la alegría de decir, pues muchas personas de estas que se acaban, pues saben perfectamente, estamos pendientes de que les va a llegar su última hora, pero la satisfacción de decir que podemos acompañarlo en el último momento y no en nuestra compañía, en la del Señor que va.
¿Rezáis con estos sí. enfermos a los que vais?
Sí, sí, unas oraciones que ya tenemos previstas de rezarlas con ellos, arrepentimiento de los pecados y meditación y la eternidad por dar gracias al Señor.
Y pasamos ahora al comentario de la actualidad de manos de Manuel Amezcua. Buenas tardes, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridos radioescuchas, aquí estamos en las cercanías ya inmediatas, ¿verdad?, de la fiesta de la Santísima Virgen de Lourdes, declarada por el Episcopado Europeo y por los propios papas como el Día del Enfermo. Lourdes, pues, obviamente se convierte en un faro de esperanza y de belleza y de hermosura y de bondad por intercesión de la Santísima Virgen para los enfermos del mundo entero. Los enfermos, los que comparten la cruz de Jesucristo, las visitas a los enfermos. No se puede obviar un hecho de tanta raíz bíblica y de tanta certeza espiritual honda como pueden ser las visitas a los enfermos. Cuando tú visitas a un enfermo, Dios te visita a ti. Esto es importantísimo. Cuando sales de visitar a un enfermo, puedes tener la certeza de que Dios está de acuerdo con lo que acabas de hacer. Conviene, sin embargo, pues hacerla bien hecha, ¿eh? ¿Verdad? Que el sagrario tiene unas sucursales, ¿verdad? La presencia augusta de la Divina Majestad de Cristo en la Eucaristía, pues tiene unas sucursales, ¿verdad? Unas sucursales en las casas de cada uno de los enfermos de la parroquia, de la comarca, del territorio, de las amistades, ¿no? Muy hermoso eso. Curiosamente, son las sucursales las que verifican la autenticidad de la adoración eucarística. Dicho de otra manera, no se puede adorar a Cristo en la Eucaristía si no se le venía también en las visitas a los enfermos, a los impedidos. Para dar ánimo, para no intervenir en el diagnóstico, por Dios, que hacemos desconfiar de los médicos. Para no, de ninguna manera, interferir en las cuestiones familiares, ¿no? No, tú no opines, cállate. Para no hablar de la enfermedad. Pues entonces, ¿de qué hablamos? Mire usted, de la Biblia, yo qué sé, lo que sea. Vamos a visitar a Cristo con auténtica simpatía, con verdadera oportunidad, sin crear dificultades, animando a las personas que son cuidadores de los enfermos. Bueno, haciendo de la visita una noticia grata, cada dos semanas, cuando vayamos a verlo. Queridos amigos, esto es de una importancia capital.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Nos vamos con nuestro obispo, que ha terminado la visita pastoral a Benamaurel y sus anejos. Esta visita comenzaba el día 2 de febrero y concluía el día 4 con la misa estacional en la que se administró el sacramento de la confirmación a 11 jóvenes de la comunidad parroquial, a los que el obispo en su homilía los invitaba a ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra para que dieran sabor a un mundo donde todo se ha descafeinado y luz en medio de tanta tiniebla. Ese, decía el prelado, es el camino del confirmado y de todo cristiano. Don Francisco Jesús Orozco ha tenido también la oportunidad de conocer la Asociación Esperanza, dedicada a personas con discapacidad, visitar y saludar a los distintos grupos parroquiales y el Colegio de Benamorel, que cuenta con unos 200 niños y niñas. Además, ha podido visitar las ermitas de los anejos de San Marcos, Cueva de Luna, El Negro, Huerta Real y El Salto. En esta última celebraron la Eucaristía y compartieron un aperitivo. Han sido 3 días intensos, donde el párroco Joaquín Caler lo agradecía así. Gracias, pastor, por su visita, su cariño y su cercanía, pero sobre todo porque a través de su presencia nos ha hecho sentir que Dios es amor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, el pasado 4 de febrero, el equipo de Pastoral Vocacional y Juvenil Diocesano celebró la cuarta convivencia y talleres vocacionales celebrado en el arciprestazgo de Guadix. La jornada tuvo lugar en el Colegio de la Divina Infantita y contó con la participación de 30 jóvenes y adolescentes. Durante el encuentro, los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar acerca de la llamada que Dios nos hace a cada uno de nosotros a ser felices, resaltando la importancia de la confianza en su relación con Dios y de la oración como herramienta fundamental en la vida cristiana, para descubrir lo que Dios quiere para nosotros. La jornada terminó con un bello momento de oración en la capilla del colegio. Durante el mes de febrero y marzo, el equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional estará visitando y realizando estos talleres vocacionales en las parroquias del arciprestazgo de Huéscar-La Sagra, preparando así la siguiente convivencia que tendrá lugar el 4 de marzo en Huéscar.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos al Secretariado de Pastoral Gitana, que ha convocado una jornada de convivencia para el próximo domingo 12 de febrero en la parroquia de Fonelas, a partir de las 6 de la tarde. Una convivencia en la que se rezará al Beato Ceferino Jiménez, el primer Beato gitano, y también se compartirán cantos, chocolate y buñuelos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos al Sagrario de Guadix, donde los días 7, 8 y 9 de febrero han celebrado cultos al Beato Fray Leopoldo de Alpandeire con el rezo del Rosario, misa y veneración de las reliquias del Beato. Son 3 días de acercamiento a la figura de este hombre de Dios, una de las devociones con arraigo entre la gente que ve en este limosnero de la Orden de los Franciscanos Capuchinos la mano misericordiosa de Dios, pues pidiendo de casa en casa trabajó incansablemente para sanar las heridas de aquellos que estaban desprotegidos en la sociedad. En la parroquia del Sagrario, después del ejercicio del triduo, se puede venerar la sagrada reliquia y adquirir las tortas de Fray Leopoldo, un bollo bendecido cuyos beneficios irán destinados a la caridad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y damos paso a Manos Unidas, que nos invita a ser solidarios con India, Mozambique y Brasil, lugares donde está previsto que se realicen los proyectos de desarrollo que pretende financiar para este curso con un importe total de 49.560 euros. Son 3 proyectos que están dirigidos a la formación, sobre todo de jóvenes y mujeres, la construcción de 80 sistemas de tratamiento de aguas grises y la construcción de 80 fosas ecológicas. Para ello, mañana sábado habrá mesas y huchas en el mercado y las calles de Guadix y el domingo se realizarán las colectas en las distintas parroquias de la diócesis, porque, como nos recuerda el lema elegido para este curso, frenar la desigualdad está en tus manos. Además, el domingo 12 de febrero se celebrará la misa de Manos Unidas en la Catedral de Guadix, presidida por el obispo Accitano, en la que también podremos hacer nuestra aportación.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya se ha puesto en marcha desde Cáritas la campaña de recogidas de fondos para ayudar a las Cáritas nacionales de Turquía y Siria, tras la situación que asola estas regiones por los terremotos acaecidos este lunes 6 de febrero. Por el momento se está trabajando sobre el territorio devastado atendiendo a los miles de heridos y familiares de los más de 9.000 muertos provocados por esta catástrofe natural. La ayuda en especie es muy complicada, por lo que se prioriza la ayuda económica. Lo más rápido para enviar son los recursos económicos con los que se puede comprar en el mercado local todo lo necesario y adecuado para la situación, cosa que también ayudará a la activación económica en dichos países. Nos recuerda a Cáritas, además, que al realizar el donativo deben aportar el nombre del donante, así como el DNI, para poder desgravar en la declaración de la renta del próximo año e indicar en el concepto Cáritas con Turquía y Siria. La ayuda se puede realizar en las cuentas de los bancos CaixaBank, Banco Santander y Caja Rural, habilitadas para este fin, cuyos números se pueden preguntar en las parroquias, o por medio de Bizum al código de Cáritas Diocesana 04272. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 10 de febrero de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Nos vamos, pero déjame recordarte que puedes seguir informado de lo que sucede en nuestra diócesis en nuestra página web www.diocesisdeguadix.es y en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día y sed felices.